Egunon bai.
¿Usted está satisfecho porque el PNV y el PSE vayan a reeditar su acuerdo de colaboración en ayuntamientos y diputaciones?
Bueno, yo creo que es un dato positivo, ¿no? Es fruto de un esfuerzo importante de entendimiento entre dos formaciones políticas que vienen trabajando por garantizar la estabilidad en Euskadi. Una fórmula que está funcionando muy bien en el gobierno vasco, ¿no? En el sentido de que la fórmula está arrojando resultados, está dando respuesta a los desafíos de la sociedad vasca, da respuesta también a las demandas de la sociedad. El que esto se pueda revalidar después de también 4 años de experiencia de coalición en el nivel municipal y en el foral, creemos que es una buena noticia, ¿no? En este momento la sociedad, los actores económicos demandan estabilidad y esta estabilidad pues se garantiza en buena medida a través de esta fórmula, ¿no? Revalidando una manera de abordar los problemas y un compromiso con los programas y con el entendimiento entre formaciones políticas que yo creo que está arrojando excelentes resultados, ¿no?
Tanto que usted ha recomendado que se exporte también a la Comunidad Foral de Navarra.
Bueno, yo no soy quien para recomendar a los navarros lo que deben hacer, ¿no? Lo que, frente a las insistentes preguntas en el sentido de que me pronunciara recomendando esto o aquello a los navarros, lo que me he limitado es sencillamente a exponer lo que de positivo tiene la experiencia de coalición en el gobierno vasco para Navarra o para otras comunidades, ¿no? Que yo creo que es positivo, insisto, y la sociedad vasca ha revalidado en 2 citas electorales sucesivas durante los últimos 2 meses, ¿no? Es cierto que no en citas electorales específicamente convocadas para el gobierno vasco, para integrar el Parlamento vasco, pero sí citas electorales que directa o indirectamente sirven como termómetro para medir la sintonía que esta apuesta por la estabilidad está teniendo con la sociedad vasca, sus aspiraciones, sus pretensiones y sus demandas, ¿no?
Siguiendo esa lógica, supongo que usted vería también con buenos ojos entonces que el PNV se insertara en una mayoría de cierta estabilidad en el Congreso de los Diputados alrededor del PSOE.
Bueno, esta es una decisión que le corresponde al PNV, ¿no? Yo, en fin, en más de una ocasión me ha tocado representar al PNV en el Congreso de los Diputados cuando nos encontramos en este tipo de situaciones, pero no es ese ahora mi papel, ¿no? Lo que sí, hombre, parece claro que los resultados del 28 de abril ponen claramente en manifiesto cuál es la formación política y quién es el líder político al quien corresponde tomar la iniciativa, ¿no? Para constituir el gobierno, ¿no? Eso creo que nadie lo pone en cuestión, ¿no? Las conversaciones se están desarrollando a lo largo de esta semana. Es verdad que, bueno, tampoco acabo yo de ver en sintonía con lo que ha dado de sí la tertulia durante los últimos minutos que he tenido ocasión de escuchar. Tampoco yo veo ahora en este momento cómo va a enfocar el Partido Socialista y Pedro Sánchez la gobernabilidad, en fin, de los próximos 4 años, ¿no? Pero bueno, las conversaciones no han terminado todavía. Seguramente pues habrá gran recorrido por delante y la legislatura es larga. Tiempo habrá para que todos podamos ver de qué manera se plantea esa interlocución. Nosotros, como gobierno vasco, lo que pedimos al gobierno de Madrid es que, a ver, que sea un gobierno capaz de sintonizar con lo que viene siendo la agenda vasca, con las cuestiones que tenemos pendientes de la pasada legislatura para resolver en el marco de la relación bilateral entre ambos ejecutivos, no solamente las que tienen que ver con el autogobierno, las transferencias pendientes, sino también muchas cuestiones sectoriales vinculadas con inversiones estratégicas, con apuestas por la estabilidad, por el desarrollo económico. Hay muchas cuestiones sectoriales para las que nos gustaría tener un interlocutor fiable, seguro, estable, que dé continuidad a las conversaciones que hemos tenido manteniendo durante la última legislatura, ¿no? Eso es lo que esperamos del gobierno central.
O sea, dar continuidad a lo que estaban haciendo antes de las elecciones, porque desde entonces, intuyo, se ha interrumpido el diálogo, no ha avanzado nada, transferencias, etcétera.
Bueno, es que el gobierno central ahora se encuentra en funciones, ¿no? Y según la ley estatal, cuando un gobierno central se encuentra en funciones, pues lo único que puede hacer es despachar los asuntos ordinarios, ¿no? Y no, por tanto, abordar cuestiones que tengan un cierto componente estratégico. Entonces hay una interlocución, existe, pero que se circunscribe estrictamente a las cuestiones de gestión ordinaria del día a día. No tenemos sobre la mesa ni acuerdos sobre transferencias, ni cumplimiento del calendario sobre el cumplimiento del estatuto, ni nada que tenga un cierto componente estratégico, obviamente. En mi caso específico, además, no tengo ni interlocutor, ¿no? Porque la persona que tenía como tal en la pasada legislatura, pues ahora ha sido promovida a la a la presidencia del Congreso de los Diputados y, por tanto, pues no tengo a quién llamar tampoco para retomar las conversaciones en relación con el calendario de transferencias que acordamos ambas partes. Por tanto, vamos a esperar hasta que se constituya el Ejecutivo. Poco más podemos hacer en este momento, ¿no?
Decía usted, no está muy claro todavía cómo va a garantizar su estabilidad a lo largo de la legislatura. Bueno, hay formaciones políticas que podrían aportar esa estabilidad o esa mayoría. Una de ellas puede ser H. Bildu, y sin embargo hay un veto, no en el caso del PSE, pero sí del PSN y del propio PSOE, a hablar con H. Bildu. ¿Usted entiende esta actitud?
Bueno, el Lehendakari, yo creo que de una manera muy gráfica y comprensible, en la última sesión de control dijo aquello de que nosotros, en el Gobierno Vasco, no somos partidarios ni de las líneas rojas ni de los vetos cruzados, ¿no? Que son excesivos ya y están cruzando con demasiada intensidad el campo de juego de la política española y por extensión a veces también de la vasca, aunque aquí no incide con tanta claridad, ¿no? En fin, aquí lo que procede en un panorama tan fragmentado desde el punto de vista político es, en fin, orillar definitivamente todo lo que sean vetos y líneas rojas y abordar honestamente un planteamiento de diálogo con el conjunto de las fuerzas políticas desde un planteamiento constructivo y buscando fórmulas de estabilidad, ¿no? Que es lo que la sociedad necesita y demanda en este momento, ¿no? Fórmulas de estabilidad gubernamental que atiendan a los desafíos de la economía, del desarrollo social, de la cohesión social, del mantenimiento de los servicios públicos. Yo creo que esto es lo principal que demanda ahora la sociedad y de los poderes públicos, ¿no? Y ese es el empeño en el que deberían prioritariamente centrarse en las formaciones políticas, ¿no?
EH Bildu contribuyendo a la estabilidad en el Congreso podría hacer que EH Bildu también en el Parlamento de Vitoria tuviera una mejor relación con el Gobierno.
Hombre, no sé si hay una relación directa entre una cosa y la otra. Lo que sí le puedo decir es que la misma EH Bildu, a finales del año pasado y principios del año 2019, cuando abordamos las cuestiones relacionadas al régimen de prórroga presupuestaria, dijo que sí, incondicionalmente, a iniciativas presentadas por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, incondicionalmente, a iniciativas que exactamente iguales planteadas aquí, no quiso votar por escrúpulos. Y quiero decir que su actitud es claramente disociadora de espacios y no ha presentado aquí en el Parlamento Vasco el compromiso con la estabilidad y con la promoción de medidas positivas para amplios colectivos sociales que ha presentado en Madrid. Y que, insisto, ha apoyado allí incondicionalmente medidas que aquí ha tenido muchos remilgos y muchas reticencias a apoyar, ¿no? Su actitud en ese sentido pues ha sido muy, en fin, pues muy asimétrica, ¿no? Esperamos que eso se corrija, pero independientemente de cuál sea su papel, del papel que vaya a desempeñar en la investidura, que insisto, no me corresponde a mí determinar, ¿no?
Tienen ustedes ahora una oportunidad con el nuevo proyecto de presupuestos que han empezado ya a elaborar, ¿de qué modo les pueden tender la mano?
Bueno, nosotros lo vamos a hacer como lo hicimos también el año pasado, ¿no? Creemos que las bases, las directrices que aprobamos el martes pasado en el Consejo de Gobierno obedecen a las necesidades de la economía vasca en este momento, una apuesta clara por los desafíos relacionados con la inversión, con el mantenimiento de los servicios públicos, la reactivación económica, la consolidación del empleo. Bueno, son apuestas que guardan sintonía estrecha con las aspiraciones de la sociedad vasca en este momento y esa propuesta se la vamos a poner encima de la mesa exactamente igual a los tres partidos de la oposición, porque no vamos a entrar en ese proceso de diálogo y negociación haciendo distingos entre unos y otros. Nosotros vamos a presentarnos ante los tres exactamente con el mismo planteamiento y con el proyecto que tenemos entre manos, ¿no? Absolutamente convencidos de que es un proyecto bien encauzado, que está en los límites de lo que la gobernanza europea permite ahora para la disponibilidad de recursos públicos y que, por tanto, es enormemente positiva para lo que la sociedad necesita en este momento, ese impulso definitivo que consolide el desarrollo económico, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, nuestra actitud va a estar abierta a las aportaciones de los grupos parlamentarios, porque somos un gobierno en minoría, somos conscientes de esa minoría, y sabemos que cualquier acuerdo en el Parlamento tiene que ser fruto de un acuerdo con alguna formación, cuando menos una de la oposición, ¿no? Y en ese empeño nos vamos a centrar en los próximos meses, ¿no?
Ya, señor Correca, pero si alguna de las dos formaciones o las dos formaciones del gobierno le levantan alcaldías a EH Bildu o al PP, igual el camino se dificulta, ¿no?
Bueno, en fin, yo creo que puede haber una primera reacción. Yo no sé exactamente qué es lo que ocurrirá con las alcaldías, ¿no? Veo que, bueno, pues va a haber, como siempre las hay, dificultades puntuales, o puede haberlas en algunas localidades, pero creo que hay un planteamiento general en el que también se ha dejado ver el compromiso de las formaciones políticas que apoyan al gobierno, ¿no? Por la estabilidad, por el compromiso y por la continuidad en las políticas sociales, de cohesión social y de compromiso con el desarrollo económico, ¿no? Yo creo que ha habido un esfuerzo que se proyecta sobre 251 ayuntamientos y sobre 3 diputaciones forales, un esfuerzo de negociación importantísimo que no se puede desdeñar y que yo creo que va a arrojar buenos resultados. A partir de ahí, que pueda haber excepciones aquí o allá, pues pueden existir. Yo no lo sé, no puedo anticipar nada a ese respecto porque, como podrán imaginar, no estoy en esas negociaciones, ¿no? Pero creo que una cosa no debe perjudicar la otra porque, en fin, los desafíos que tenemos todas las formaciones políticas con la labor de gobierno en los próximos años, yo creo que son compartidos y son muy importantes, lo suficientemente importantes como para que seamos conscientes de que requieren un análisis específico, monográfico, y que requieren un compromiso de todos, ¿no?
Le he entendido bien, usted diferencia de lo que pueda suceder en los ayuntamientos de la próxima negociación de los presupuestos del Gobierno Vasco.
Bueno, yo es que no sé exactamente cuál puede ser el mapa final de los ayuntamientos. Usted plantea la posibilidad de que pueda haber alguna maniobra para impedir que las mayorías naturales se manifiestan, no lo sé, yo no sé exactamente cuál es, pero lo que en todo caso insisto es en la importancia que tiene la negociación de cara al próximo presupuesto del Gobierno Vasco, ¿no? Una importancia que justifica un tratamiento específico y autónomo, disociado de cualquier otro planteamiento que pueda ocurrir en este o aquel ayuntamiento, que puede dar motivo a una pataleta, a un enfado o a lo que sea, pero que no creo que yo que debería condicionar de arriba abajo la estrategia de los grupos parlamentarios en el Parlamento Vasco, ¿no?
Le he preguntado por EH Bildu, pero Iñaki Oyarzabal ha dicho, si nos quitan las dos alcaldías que podemos tener, como lista más votada en Álava, sí va a haber una correlación directa en el Parlamento Vasco en lo que queda de legislatura.
Bueno, pues eso ya lo veremos, ¿no? Cuando llegue el momento lo veremos. Yo lo que le puedo asegurar es que la voluntad en este momento del Gobierno Vasco es la de compartir nuestro proyecto de cuentas públicas con todas las formaciones políticas del espectro parlamentario en Euskadi, con todas, y buscar, en fin, desde un planteamiento abierto y constructivo, pues la adhesión de las que más estén dispuestas a trabajar por la sociedad vasca, por la estabilidad y por las apuestas que en este momento necesita desde el punto de vista presupuestario para garantizar el crecimiento económico y apuntalar el proceso de creación de empleo, ¿no?
Señor Erkoreka, la consejera de Salud, Nekane Murga, está tocada después de que haya salido a la luz el testimonio de esa cardióloga que habla o que insinúa que Nekane Murga estaba al corriente de supuestas irregularidades en las ofertas públicas de empleo.
Bueno, a mí me parece, y lo dije el martes pasado en la rueda de prensa, que es un dato francamente irrelevante de cara a eventuales, por supuesto, responsabilidades penales o incluso de responsabilidades políticas, ¿no? Se está hablando de una conversación que no sé yo si tuvo lugar o no tuvo lugar, pero que en cualquier caso, si tuvo lugar, pues se desarrolló hace 15 años entre dos personas absolutamente ajenas a cualquier responsabilidad política, que yo no sé de qué manera puede condicionar la vida política o la posición personal de la consejera en este momento, ¿no? En el sentido de que la consejera nunca ha formado parte de ningún tribunal de selección en Osakidetza, nunca lo ha hecho, esto lo asegura contundentemente, y por tanto, aunque pueda haber hecho algún comentario en relación con ese asunto, que yo no sé, insisto, si lo pudo haber hecho hace 15 años, fíjese usted de lo que estamos hablando, pues desde luego no guardaría ninguna relevancia, ¿no?, de cara a su responsabilidad política, que ha venido muchos años después, ¿no? En fin, yo entiendo que quien ha sacado ese dato pues quiera darle mucha relevancia, ¿no?, y quiera a través de ese dato pues condicionar toda la vida política vasca, ¿no? Pero no, en fin, yo no acabo de ver francamente en qué sentido cambian las cosas o altera el campo de juego un dato que, insisto, encima sale de una documentación que ha sido remitida por el Gobierno a la Cámara, ¿no? Un dato que obra en la documentación que el Gobierno, después de su investigación interna, puso en disposición de los jueces,
¿no? No sé yo si tuvo lugar. ¿La testigo ha podido mentir?
Yo no, es que no tengo ni idea. Así que yo, ¿qué quiere que le hable yo de una conversación en la que yo no pude estar? En cualquier caso.
Pero sí. Es que es compañero de gobierno de la consejera, algo sabrá.
A ver, mire, ella va a tener ocasión de hablar mañana en una sesión de control en la que le van a dirigir, creo que 7 u 8 preguntas e interpelaciones. Por tanto, seguro que tiene ocasión de expresarse en primera persona y con mucha más credibilidad que lo que yo pueda hacer en relación con algo que dicen que ocurrió hace 15 años en una conversación que dicen que se mantuvo con ella, ¿no? Cuando, insisto, ni ella ni la persona que dice esas cosas tenían ninguna responsabilidad política, y no sé hasta qué punto lo que entonces podían haber comentado puede tener la más mínima relevancia en su credibilidad como responsable política, que es ahora 15 años después, ¿no? Cuando además a eso se añaden los datos de que la noticia no es nueva, son testimonios prestados el año pasado en el seno de una investigación interna que ha sido el gobierno el que ha mandado a la justicia, que no es que nadie lo haya descubierto en los cajones ocultos de los archivos más inaccesibles del gobierno, sino que lo remitió el propio gobierno a la justicia, ¿no? Es decir, que aquí no estamos ante un Watergate, por favor. Entonces yo no acabo de ver exactamente pues cuál es la relevancia que quiere dársele. Entiendo que la oposición quiere hacer aspavientos con este tema, ¿eh? Sí, que yo también he estado ejerciendo de oposición en Madrid y sé lo que entraña la labor de oposición, y a veces pues obliga a hacer aspavientos, a hacer apreciaciones desaforadas y a formular acusaciones donde no hay fundamento para ellas, ¿no? Sí, que el juego político y el particularmente el político parlamentario suele ser así. Pero francamente, si usted me pide mi opinión, yo no acabo de ver aquí cuál es la relevancia del hecho más allá del interés que puedan tener determinados actores en sacarlo de quicio y darle una relevancia que francamente yo no creo que no la tiene, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el gobierno está preocupado por la nueva deriva de Euskaltel, o cree que la sociedad vasca debe estar preocupada por la deriva de Euskaltel?
Bueno, yo creo que el arraigo de Euskaltel en Euskadi, que es, en fin, pues uno de los temas que ha centrado la atención de la Cámara durante las últimas semanas, hemos mantenido varios debates aquí en relación con ese asunto, está asegurado, ¿no? Los datos que ha aportado tanto la consejera Tapia como el propio Lehendakari en ese sentido, yo creo que son garantía suficiente, ¿no? Hay un acuerdo entre accionistas en virtud del cual cualquier acto de desarraigo debería requerir la mayoría del 75% de los accionistas, y entonces los accionistas de referencia controlan un 25%, luego ese 75% de ninguna manera se podría dar, y el gobierno ha asumido también el compromiso de que en el supuesto de que ese 75% pudiera aumentar porque se reduce el peso de los accionistas de referencia, el propio gobierno asumiría el compromiso de comprar acciones para asegurar que el 25%, insisto, de los accionistas de referencia no se reduce, y por tanto se sigue dificultando la posibilidad de conformar ese 75% imprescindible para que se adopten decisiones relacionadas con el desarraigo, ¿no? Luego, si esto es así, pues yo creo que el temor inicial que pueda existir a que la empresa se desarraiga pues no tiene fundamento, no hay razón para. A partir de ahí, yo entiendo también que cuando se producen cambios en una organización compleja como es Euskaltel, sin duda haya inquietudes en la plantilla, haya preocupaciones, las propias de un proceso de cambio, y entiendo también que esas inquietudes y esas preocupaciones se expresen incluso públicamente, ¿no? Y creo que, bueno, la mejor manera de gestionar este tipo de situaciones, de transiciones en una organización, insisto, compleja como Euskaltel, pues es la de buscando consensos, buscando acuerdos, comunicando las decisiones y consensuándolos lo máximo posible, de manera que nadie se sienta preterido y nadie tenga motivos para pensar que empieza a sobrar en el proyecto. Yo creo que el proyecto es sólido, sigue siendo sólido, está comprometido ahora, digamos, en incrementar, sí, la rentabilidad, pero sin detrimento alguno del compromiso que ha tenido con las inversiones en Euskadi, con el arraigo en Euskadi y con el compromiso tractor que una empresa de ese tipo tiene que tener también con el desarrollo de las telecomunicaciones en Euskadi, y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. Cada uno en su papel, la empresa en el papel que le corresponde como empresa, como una sociedad privada, y el gobierno en el papel también que le corresponde, ¿no? De acompañamiento y de seguimiento de las empresas de referencia como poder público que es, fomentando e impulsando todos aquellos aspectos que considera positivos para el desarrollo de la empresa y que cree que hay que impulsar, ¿no?
Ha terminado el juicio contra los independentistas catalanes, señor Erkoreka. ¿Usted cree, después de las sesiones del juicio, que ha quedado probada la rebelión?
Bueno, a mí me resulta difícil, francamente, después del juicio, apreciar o compartir la tesis de quienes consideran que ha habido una expresión violenta que haya podido ser decisiva para cualquier actuación, ¿no? Yo creo también que, en fin, pues la expresión muy puntual que ha podido haber de carácter violento, desde luego en absoluto estaba impulsada por las personas procesadas y en absoluto ha tenido ni la envergadura ni la dimensión requeridas para que se pueda identificar en ellas la base de un delito de rebelión. Yo, en fin, he seguido con un interés los debates parlamentarios que arrojaron la definición de ese tipo penal, el tipo penal de rebelión en el Código Penal. Sé que la incorporación de la violencia como requisito imprescindible para que la rebelión sea tal se incorporó en el Senado. He visto la intervención de Joseba Zubía entonces en el Senado, que era diputado del Partido Nacional, perdón, era senador del Partido Nacionalista Vasco, identificando y poniendo en valor esa incorporación, y creo que en absoluto los hechos que se han podido constatar en Cataluña pueden estar en la base de un delito de rebelión con el componente, insisto, violento que requiere este. Además, no es un testimonio mío particular, he visto que otros actores que estuvieron también en aquellas lides, que participaron en el proceso de elaboración del Código Penal, Diego López Garrido, entre otros, por ejemplo, pues han escrito también en esta línea y han llamado la atención sobre el hecho de que lo ocurrido en Cataluña en absoluto se corresponde con la idea que prevalecía en aquel momento entre los autores del Código Penal cuando incorporaban el requisito de la violencia para la rebelión. Pero bueno, veremos lo que dice el tribunal a este respecto. Pues seguramente mi opinión tampoco va a pesar demasiado en lo que dictamine el tribunal, finalmente, ¿no?
Dijo hace unos días Juan José Ibarreche, no sé si estamos haciendo ante esta actitud tan miserable lo que debiéramos como sociedad vasca. A veces pienso que deberíamos hacer mucho más. Estamos haciendo poco.
Bueno, yo creo que en general en la sociedad vasca ha aflorado un sentimiento de cercanía y de solidaridad con las personas que están siendo objeto de ese procesamiento, ¿no?, y que están siendo perseguidas por las actuaciones que llevaron a cabo, ¿no? Yo creo que eso sí que es innegable. Las encuestas lo ponen manifiesto, pero es algo también que se percibe en la calle, ¿no? Una sensación de cercanía, de solidaridad, de que la persecución que está teniendo lugar pues carece de fundamento y es francamente injusta, ¿no? Pero bueno, no sé tampoco qué más se puede hacer, como no sea sumarnos a las mismas iniciativas y compartir con ellos los procesos penales, que no creo que nadie esté pensando tampoco en que nos incriminemos generalizadamente en la sociedad vasca, para que compartamos con ello, con todas las personas que han sido acusadas y están siendo enjuiciadas, el procedimiento penal, ¿no? Porque la solidaridad yo creo que ha existido y se ha manifestado claramente, ¿no? A partir de ahí, pues tampoco sé qué es lo que se puede hacer más que seguir exactamente su propio camino para correr también su propia suerte, ¿no? Y creo que nadie está pensando en que la sociedad vasca tenga que dar un paso de ese tipo, ¿no?
Una última pregunta. Hoy salen a la venta las entradas para la Eurocopa, para ver a España en San Mamés. ¿Ha comprado la suya ya?
No tengo ninguna entrada todavía de ningún tipo y tampoco he planificado mi presencia en esas competiciones deportivas, ¿no?
¿Le invitarán como portavoz del gobierno?
Hombre, no, en fin, como portavoz del gobierno no solemos tener muchas invitaciones, ¿eh? Le puedo asegurar que no nos invitan. Quizá el consejero de Cultura tenga invitaciones por ese motivo, el Endacari, pero el portavoz, como tal portavoz, le puedo asegurar que no es invitado a muchos actos de carácter cultural o deportivo. No tiene invitaciones, no tiene derecho a eso, ¿no?
Ya le preguntarán con quién va, si con España o con el rival.
Bueno, eso ya llegará, a eso responderemos cuando llegue el momento.
Regateando, a las 9:25, Josu Erkoreka, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.